Vamos a asesorarnos, estamos en comunión con Dios, tenemos el Espíritu Santo y le damos inicio a esta clase. Amado Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos hace podernos reunir para escuchar tu palabra. Ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos ofrece para seguir creciendo y conociéndote. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Estamos estudiando el libro de Colosenses. El versículo que hemos estudiado profundamente es el versículo 14, que habla: en Él, en Cristo, tenemos redención, el perdón de los pecados. Y vimos que aquí hay una, dentro de esa frase, redención por un lado y el perdón de los pecados, es algo que la mayoría de cristianos no entienden. De cristianos creen que, ellos creen que en la cruz hubo perdón, el perdón de nuestros pecados. Y no fue así. En la cruz hubo perdón de los pecados. En la cruz lo que fue un juicio tremendo, el juicio de nuestro Señor Jesucristo. No hay perdón de los pecados. Ahora, eso se llama la redención a través de esa muerte. Cumple una serie de doctrinas soteriológicas. Pero aquí lo que hay es juicio para redimirnos. Él paga por los pecados del hombre, pasados, presentes y futuros, de toda la raza humana. Da la cruz para pagar por todos los pecados, para ser Él el que tomaba sobre sí el castigo de la raza humana. Pero eso no quiere decir que nosotros tenemos el perdón de los pecados en el momento que el Cristo murió en la cruz. En esta tierra hay libre albedrío, volición, voluntad humana. Y el hombre tiene que escoger si va a basarse en sus propias obras para redimirse ante los ojos de Dios, o para vindicarse ante los ojos de Dios por sus propias acciones, o aceptar la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en el momento que la persona acepta la obra de nuestro Señor Jesucristo, que de paso es el Hijo de Dios y Dios Hijo, este es el momento que Él hace la obra en la cruz. Aquí estamos 2000 años más adelante, 2004 más o menos aproximado, que cree en el Señor Jesucristo, entonces muere con Cristo en la cruz y recibe el perdón de los pecados que ha hecho, que ha cometido hasta el momento en que creyó. Fíjense en esto porque es muy interesante, porque es, la definición es muy pequeña. Ya Jesucristo pagó por los pecados. Ya están pagados todos los pecados, de nuevo, pasados, presentes y futuros. Todos los pecados que yo cometí, todos los pecados que voy a cometer hoy y todos los pecados que voy a cometer en el futuro, ya han sido pagados en la cruz. Pero cuando yo creo en el Señor Jesucristo, los pecados que yo he cometido antes de creer en el Señor Jesucristo son perdonados. Pero debido a que tenemos libre albedrío, nosotros vamos a cometer una serie de pecados en el futuro. Esos pecados tienen que ser confesados a Dios, en el tribunal de Cristo, y son perdonados, han sido pagados ya. O sea que, y esto nos deja saber a nosotros que nosotros, cómo nos sintamos nosotros acerca de nuestro pecado, es irrelevante. El asunto es que lo confesemos, porque el que pagó por esos pecados fue Cristo en la cruz del Calvario. Cuando la palabra de Dios se dice confiesa tus pecados, la palabra es homologueo, que es citar el caso en la puerta del cielo. Tú citas tu caso, he pecado, he cometido tal y tal cosa, e inmediatamente Dios te dice, pagado está. Nunca te dice, no, eso no te lo va a perdonar. Ya lo hizo, ya lo pagó, ya Jesucristo pagó por ese pecado. Pero nosotros tenemos que confesarnos, porque si no nos confesamos, estamos fuera de comunión. Y comienza el proceso de degeneración en esta tierra. Y estamos separados del plan del Padre. La confesión es sumamente importante porque habla entonces del hecho de que nosotros en nuestra vida cristiana confesamos los pecados a medida que vamos viviendo. Ya están pagados en la cruz, pero están perdonados cuando nosotros lo confesamos. O sea, nos apropiamos a través de la fe en las promesas divinas. Así como apropiamos la salvación a través de la fe en Jesucristo, también apropiamos la confesión para estar en comunión con Él, para poder estar llenos del Espíritu Santo, para poder activar el hombre espiritual, para poder entender la palabra de Dios. Está claro el tema. La palabra que se utiliza es afiemi, y también vemos el cognado, que es el nombre, que es un poquito diferente, pero tiene la misma connotación. Estos son los pecados que se pagan después, que se confiesan después de la salvación. Antes de la salvación hay otro nombre para los pecados. ¿Sabes cuál es el otro nombre para los pecados? Carizomai. Carizomai es antes. O sea que hay una distinción en la Biblia del perdón de los pecados. Uno es carizomai. O sea, cuando uno llega a la cruz, todos los pecados pasados son carizomai. Después que llegaste a la cruz, en tu vida cristiana, ahora son afiemi. Son perdonados. Pero hay una connotación de antes y después. En el español solamente sale perdón. En el griego hay dos palabras para definir el perdón. Y una tiene que ver con antes, otra tiene que ver con después. En Colosenses 1.14 nos dice, en quien tenemos redención y perdón de los pecados. Y después dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él antecede a todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. Y además, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo sea Él preeminente. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra como en los cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. Y hemos estudiado lo que es la sangre. Se trata, cuando se habla de la sangre, se está hablando de la muerte espiritual de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Nadie le quitó la vida a nuestro Señor Jesucristo. Él la entregó. Él permitió, primero, que lo torturaran, que lo clavaran en la cruz, pero Él paga por los pecados espiritualmente y Él mismo entrega su espíritu. Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, y entregó su vida. Por lo general, la gente que estaba en la cruz duraba 2-3 días colgado. Él duró solamente ese día y a cierta hora fue que fue despertado. El asunto que tenemos que recordarnos aquí es que nuestros pecados son perdonados no porque nos sentimos mal al respecto de nuestros pecados, sino porque Jesús ya pagó por ellos en la cruz. O sea que este no es asunto de emoción, es asunto factual, jurídico, forénsico. Es un asunto jurídico. El asunto jurídico es que ya nuestro Señor Jesucristo pagó en la cruz. Mire, por lo general la persona comete pecados en su área de debilidad. Tú no puedes decir que no lo vuelva a hacer porque si es tu área de debilidad, por eso te sientes muy fuerte. Y cuando te sientes débil, ahorita la represa está baja, pero si la represa sube, por algún lado tiene que desbordarse. Y Dios sabe eso y por eso pone sus provisiones. Ahora, no es una provisión, la confesión no es una provisión para pecar, sino una provisión para servir. Porque como sin una provisión, nosotros vamos a pecar de todas maneras. El que dice que no peca hace de Dios mentiroso y su palabra no está en él, dice la palabra. Cuando nosotros nombramos los pecados, son perdonados. Y son perdonados en base de qué, de la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Entonces tenemos que la redención es la base del perdón. Es la obra de salvación en la cruz. De paso yo se lo he escrito, antes que saliera la película, yo le describí la golpiza que le dieron a nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué golpiza! Es más, los golpes que le dieron en la cara eran tan fuertes que la carne le colgaba. No la carne de afuera, sino los músculos se lo habían desprendido. Era horrible lo que hicieron. Esa obra no solamente fue tanto el oprobio físico y mental que hicieron a él, sino que lo más fuerte para nuestro Señor Jesucristo en la cruz fue estar separado del Padre por 3 horas. Por 3 horas. En su vida nunca estuvo separado del Padre. Y por 3 horas fue obligado por el Padre para pagar los pecados. Pero sabía que podía, después de ese momento, estar en comunión con él. Ahora, él estuvo separado del Padre no porque él haya hecho nada malo, como nosotros. Solamente por cargar nuestros pecados a él le pasó eso. Pero él nunca cometió pecado, y en la cruz nunca cometió pecado. Él nunca cometió pecado. Simplemente cargó con los pecados de nosotros. Fíjense que esto de la confesión es sumamente importante. A los judíos nos enseñaban lo que era la confesión. Si nos remontamos al Levítico, y esto lo van a ver en el capítulo 4, 5, y los primeros 2 versículos de 6. Yo les quiero leer de Levíticos 4, del 1 al 35, para que vean esos sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento para hablar de lo que era la confesión. Estas son personas, las personas que van a hacer esto, son personas que ya son salvas. No son personas que son incrédulas, sino son personas que son salvas. En Levítico 4, 1 nos dice, Jehová, primero de todo, este es el título de nuestro Señor Jesucristo antes de la encarnación. Por lo general, cuando oyen a Jehová, cerca de Jehová en el Antiguo Testamento, por lo general, se está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Antes de su encarnación. Recuérdense que Él siempre es Dios, siempre ha sido Dios, siempre, porque Dios precede el tiempo y el espacio. Su humanidad salió de la Virgen María. Pues es su humanidad. María es la madre de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, porque Él tuvo que ser hombre para ir a la cruz. María no es la madre de Dios. María es la madre de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Pues nuestro Señor Jesucristo recibe la unión hipostática, que es Dios, porque Él es Dios, y él es hombre, por separada. Es muy importante tener esa definición también, si no se entran en el error. Dios no tiene principio, en otras palabras. Y decir que María es la madre de Dios, es decir que Dios comenzó en ese momento. O, de la otra manera, tenías que poner a María como Dios. Si se dan cuenta, porque entonces María tuvo que existir antes. Pero resulta que en la cronología de los evangelios de Lucas y Marcos sale el hecho de que María fue creada. Dice lo siguiente, habló Jehová a Dios a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que cuando alguna persona peque por inadvertencia, sus pecados desconocidos, contra alguno de los mandamientos de Jehová respecto a las cosas que no se deben hacer, y hace alguna de ellas, si el que peca es sacerdote ungido, en el orden del Levítico, lo cual resulta en la culpabilidad para el pueblo, él ofrecerá a Jehová un novillo sin defecto. Fíjense que cuando pecaba el sacerdote, era la nación. porque él representaba a la nación. Entonces el pueblo pecaba cuando pecaba el sacerdote. Ofrecerá un novillo sin como sacrificio por el pecado, por su pecado cometido. Novillo, ya sabemos que habla de nuestro Señor Jesucristo. Traerá el novillo a la entrada del tabernáculo de reunión delante de Jehová, pondrá su mano sobre la cabeza del novillo, lo degollará delante de Jehová. O sea que el hombre traía el novillo, ponía la mano arriba, le daban el cuchillo de sacrificio y él mismo le cortaba la carótida al animal, y el animal, claro, está entra en convulsión después que le sale la sangre. Hay convulsión porque no hay suficiente fluido y oxígeno al cerebro, y claro, está la causa de las convulsiones. Pero él tenía que ver ese animal morir, y veía la sangre que brotaba de ese animal a chorros. Un novillo ya echa bastante sangre. Y fíjense lo que dice: pero el novillo a la entrada del tabernáculo de la reunión delante de Jehová pondrá su mano sobre la cabeza del novillo, lo degollará delante de Jehová. Después el sacerdote ungido tomará parte de la sangre del novillo y la llevará al tabernáculo de reunión. Mojando su dedo en la sangre, rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Luego, el sacerdote pondrá parte de la sangre sobre los cuernos del altar del incenso aromático que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre del novillo al pie del altar del holocausto, que está a la entrada del tabernáculo de reunión. Aquí la secuencia es la siguiente. Aquí estaba el lugar. Aquí estaba el altar de bronce con los cuernos, aquí estaba el lugar santo, el tabernáculo de reunión, aquí está la cortina que separa el arca de Aarón, el arca de la alianza del pacto, ¿verdad? Con los querubines, cada querubín habla de uno de la justicia de Dios, otro de la rectitud de Dios. Aquí tenemos la mesa del pan, aquí tenemos la menora que es la lámpara, y aquí tenemos el altar de incienso que está enfrente del tabernáculo. Todo eso lo tenía que hacer él. Aquí se degollaba el animal. Aquí estaba el hombre, aquí estaba el animal degollado, a este animalito lo amarraban, pues, y este hombre lo cortaba con el cuchillo. Y después rociaba la sangre aquí enfrente y después aquí también tiraba el resto del animal. Luego, el sacerdote pondrá parte de la sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, de grato aroma. El incienso aromático era de grato aroma a Dios, porque ahí, si Dios aceptaba eso, se complacía. Y este aroma, dolor aromático a Dios, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque es lo único que lo satisfizo. Derramará el resto de la sangre del novillo al pie del altar del holocausto que está en la entrada del tabernáculo de reunión. Tomará el novillo del sacrificio, pero el pecado, todo el sebo que cubre las vísceras y todo el sebo que está sobre las vísceras. Aquí lo que estamos viendo son pecados. Cuando la persona peca, por lo general es emoción. Hay emoción, la persona se deja guiar por su naturaleza pecaminosa y emotivamente entra en el pecado. Y por eso describe las vísceras y describe los riñones con el sebo que está sobre ellos, junto a los costados, con los riñones. Los riñones hablan de las emociones. El corazón habla del pensamiento, los riñones de la emoción. Extraerá el sebo que cubre el hígado, que también es otro de los órganos que se utiliza para la emoción, de la manera que los quita del novillo del sacrificio de paz. Luego el sacerdote los hará arder frente al altar del holocausto. Pero la piel del novillo y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus vísceras, su estiércol, el novillo entero lo sacará fuera del campamento al lugar purificado donde se echan las cenizas, y los quemará en el fuego sobre la leña. Será quemado en el lugar donde le echan las cenizas. Si toda la asamblea de Israel peca por inadvertencia, siendo el asunto ignorado por la congregación, y transgrede alguno de los mandamientos de Jehová respecto a las cosas que no se deben hacer, son culpables. Aunque sea por inadvertencia, ¿no? En otras palabras, si la persona comete pecado sin saber que es pecado, de todas maneras peca, de todas maneras rompe la ley. En el versículo 14 dice: luego que tengan conocimiento del pecado que cometieron, la congregación ofrecerá un novillo como sacrificio por el pecado, y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del novillo delante de Jehová, y degollarán el novillo delante de Jehová. El sacerdote ungido llevará al tabernáculo de reunión parte de la sangre del novillo, y mojando su dedo en la sangre, el sacerdote rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. También pondrá parte de la sangre sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión. Derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la entrada del tabernáculo de reunión. Después le quitará todo el sebo y lo hará arder sobre el altar. Y hará con este novillo como hizo con el novillo del sacrificio por el pecado. Es que hay dos clases de pecado. Hay un pecado por conocimiento y otro por inadvertencia. Pero eso se llama pecado. Uno se llama transgresión y el otro se llama pecado. Lo mismo hará con él. Y así el sacerdote hará expiación por ellos y serán perdonados. Después sacará el novillo fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer novillo. Este es el sacrificio por el pecado de la congregación. Este es el motivo por el cual sacaron a nuestro Señor Jesucristo fuera de la ciudad para colgarlo, de paso. Y nos lleva al primero de los pasajes mesiánicos en Génesis, en el cual dice, tú le herirás calcañar y él te aplastará la cabeza. Hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él te herirá la cabeza, o sea, hay una herida de muerte. La serpiente muerde a nuestro Señor Jesucristo y lo mata. Muere, pero revive. Cuando revive, entonces le dan la cabeza a Satanás y le gana la batalla a Satanás. Entonces es bien interesante, como yo les he dicho anteriormente, que en Gólgota, que es la calavera, clava una cruz, indicando que Jesucristo, a través de la cruz, gana la victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Luego que le haga conocer el pecado que cometió, presentará como su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Aquí estamos hablando de, ese es el sacrificio del pecado de la congregación. Si un dirigente peca y transgrede por inadvertencia alguno de los mandamientos de Jehová su Dios respecto a cosas que no se deben hacer, es culpable. Luego, se le haga conocer el pecado que cometió, presentará como su ofrenda un macho cabrío sin defecto, fíjense que es sin defecto, pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto, delante de Jehová. Ese es el sacrificio por el pecado. El sacerdote tomará con su dedo parte de la sangre de la víctima por el pecado y pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto y quemará todo el sebo sobre el altar como se hace con el sebo del sacrificio de paz. Y así el sacerdote dará expiación por él, por su pecado, y será perdonado. Esta es la manera que se confesaban los pecados, de paso. Era una confesión abierta. Este fue un gobernante, si fue una persona de prominencia. El pecado de la persona en prominencia es visto por las demás personas y causa pecar al pueblo. Por eso es que la palabra dice que de tales cosas no se debe ni hablar. Hoy en día todo lo ventilan en la televisión. Pecado, tras eso no se debe ni hablar, esa es la palabra. Pero lo hacen. Pero ahí el asunto es que la persona tiene que confesarse. En el versículo 28, luego que se haga conocer el pecado que cometió, presentará como su sacrificio, pero su pecado cometido una cabra, una hembra sin defecto. Fíjense que aquí hay otra clase de pecado. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima por el pecado y la degollará en el lugar del holocausto. El sacerdote tomará con su dedo parte de la sangre y pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Después le extraerá todo el sebo como los trajo el sebo del sacrificio de paz, que el sacerdote lo hará arder sobre el altar como grato olor a Jehová. Así el sacerdote hará expiación por él y será perdonado. Si trae una abeja como su sacrificio por el pecado, traerá una hembra sin defecto, pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima por el pecado y la degollará como sacrificio por el pecado en el lugar donde se degüella el holocausto. Después el sacerdote tomará con su dedo parte de la sangre de la víctima del pecado, y aquí repite el procedimiento, que es siempre igual, y el pecado cometido será perdonado. O sea, que existía en el Antiguo Testamento toda esta serie de rituales antes que llegara nuestro Señor Jesucristo, porque se tenía que saber que venía el Mesías. Una vez que llega el Mesías, pues no tienes que volver a hacer estos sacrificios por el pecado que se hacía en el Antiguo Testamento, porque por una vez por todas se pagó por todos los pecados. De una vez por todas. Pero, en nuestra experiencia terrenal, nosotros, Él no puede perdonar todos los pecados porque no nos perdona todos los pecados pasados, pero no puede perdonar algo que no ha cometido todavía la persona. Y tiene que ver con su vida espiritual. Esto es volitivo. Uno de los asuntos, el motivo por el cual se utiliza, es porque es un proceso de catarsis, de limpieza. Es como jugar golf. Lo haces contra ti mismo. Y la realización que llega a tener la persona es que, oye, yo me confieso por abajo, me confieso. Y en un momento en que tú, si estás sirviendo a Dios Todopoderoso, vas a decir, ¿qué estoy haciendo? Tú mismo te juzgas, tú eres sacerdote. Entonces tú mismo vas a decir, ya basta, pues yo no puedo seguir haciendo esto porque entonces me he convertido en un hipócrita de primera categoría. Pero no es que te lo diga una persona, es que tú mismo te lo vas a decir porque todos nosotros cometemos pecados. Y todos nosotros tenemos que mejorar nuestra condición aquí en la tierra en frente de Dios, para reflejarlo más a Él. Esto se hace paulatinamente a medida que el conocimiento de Dios entra en nuestros corazones y vemos la grandeza de nuestro Creador, entonces nosotros nos adaptamos a Él. Dejando, por eso es que Pablo dice, yo debo disminuir o mermar y Él debe incrementar en mí. O sea, tomar control de mi vida. Cuando Él toma control de la vida de nosotros, a que esencia nuestra, no es porque Él quiere tomar control, no. Nosotros, por nuestro libre albedrío, se lo tenemos que dar a Él. Entonces, Él comienza a obrar las maravillas que Él obra en nosotros. La palabra que se usa después de la salvación es afiesis. Ese es el verbo. Pero aquí lo tenemos en forma de nombre. Y en forma de nombre es aceite. ¿Okay? Pero es lo mismo, o sea, tiene la misma connotación. Vamos a ver desde el versículo 12 hasta el 14. Lo que hemos visto en el momento. Con gozo damos gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Sí, Colosenses 1:12, ese es el que estamos estudiando. Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor, por medio de quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Ya hemos visto esto, estudiamos ya profundamente, tenemos dos cassettes completos, dos clases completas. Uno es que en la estructura, en la morfología y en la sintáctica de esta frase, tenemos que uno sigue al otro. No es instantáneo. Tiene que ocurrir el primero para que ocurra el segundo. No es que si la persona acepta a Jesucristo, instantáneamente parece que no sucede, ¿verdad? Porque yo creyendo en Jesucristo, tengo perdón. Correcto, y está bien. Pero, en realidad, ocurrió primero la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros creemos en Él y tenemos el perdón de los pecados ahorita. Pero, cuando murió Jesucristo en la cruz, Él murió hace 2000 años, nosotros no estábamos aquí cuando Él murió. Y hasta el momento en que nosotros nos apropiamos de la obra de salvación, no tenemos el perdón de los pecados. Aunque era pagado por los pecados. ¿Sí me explico? Tiene que existir un acto volitivo de nuestro libro de Dios para decirle así al Señor, yo ya no voy a ir al cielo por medio de mis obras, así lo dice la palabra de Dios, para que nadie se gloríe, sino basado en tu obra. A Dios le interesa la obra del bien divino del Hijo, no la obra del bien humano. El que está en la carne no puede agradar a Dios, eso es lo que nos dice. Pero entonces ahora veamos el versículo número 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Eso tiene que ver con la persona que está atrás de todo esto. Tiene que ver con Jesucristo. El entender la doctrina bíblica es adquirir la capacidad para amar a Jesucristo. El amor trae obediencia. Este amor grande que nosotros sentimos por Dios trae obediencia, porque vemos que Él es completamente fiel y verdadero. Él es el máximo que hay. No hay como Cristo. La ocupación con Cristo tiene que ver con el aprendizaje. Si aprendes, lo conoces, si lo conoces, lo amas, si lo amas, lo obedeces. Cambias y lo haces todo en amor, no por obligación, porque Él no te va a obligar a hacer nada. Lo que hace es que nos da capacidad para amar, para razonar todas estas cosas al plan de Dios para los siglos y también para nosotros mismos, para nosotros individualmente. Él tiene un plan perfecto para nosotros. Nosotros somos los que impedimos el plan de Dios. Nosotros decimos a Dios, no, yo tengo un plan mejor. Vamos a ir con mi plan. Imagínense, nosotros acabamos de aterrizar en este planeta. Yo, por ejemplo, es así, hace 56 años atrás. Ya, mi plan es mejor que el Dios Todopoderoso que lleva millones y millones de años. ¿Verdad? Y Él tiene un plan perfecto, Él me conoce mejor a mí que yo me conozco a mí mismo. Él tiene un plan perfecto para mí. Llega el momento, a través del conocimiento de la palabra de Dios, que yo me doy cuenta, ¿sabes qué, Rondito? Tu plan no sirve. Tú tienes que tener un plan mejor y el plan de Dios es el Todopoderoso. Este cambio que hace uno se llama sabiduría. Ya empezamos a ver la sabiduría de Dios. No inteligencia humana, sino sabiduría de Dios. Porque nosotros sabemos que Él nos ama, que Él es perfecto, que es omnipotente, que es omnisciente, que es veraz, que no puede mentir, que Él nos dice ciertas cosas y todo lo que Él nos dice se cumple a pie de la letra. Entonces nosotros llegamos al momento de decir, no, estoy diciendo que estoy loco. ¿Qué pasa conmigo? Claro está que para llegar a segunda base tienes que salir de primera base. Si no sales de primera base no vas a hacer nada. Pero lo que pasa es que no queremos dejar la primera base porque se siente cómodo. Primera base, yo la conozco bien, la primera base. Pero tienes que soltar la primera base si quieres obtener lo que Él te ha preparado. Pero lo que no nos permite salir de la primera base es el miedo, porque es algo familiar. Estamos familiarizados con esto y no quiero dejarlo. ¿Verdad? Esto es algo que me gusta, es algo que yo lo comprendo, yo sé, y para mí es lo mejor que hay. Pero cuando te das cuenta de que Dios tiene algo superior, excelso, que sobrepasa el entendimiento, lugar a donde nunca has ido, por eso no lo conoces, no sabes que tiene algo mejor. Yo me recuerdo cuando yo estaba en Venezuela, me decía a mí una señora que era amiga de mi mamá que me tirara del trampolín en la piscina, y a mí me da miedo tirarme, y si no me agarra, que yo no sé nadar, pero me tiré y sí, me rescató, no hubo ningún problema. Pero ese es el miedo que le da a la persona de tirarse, porque no sabes qué te va a pasar. Bueno, Dios te da toda la certeza de que Él va a hacer tu vida lo máximo, te va a dar lo máximo. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han salido del corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Ahora, muy pocas personas reciben eso, porque muy pocas personas de verdad lo aman. O sea que nosotros tenemos que tomar la determinación de ponerlo al número uno y que Él sea el que dirige nuestras vidas. Pero eso es lo difícil. Las personas no quieren dejar
el lugar donde se encuentra, porque es cómodo. Pero una vez que nosotros nos demos cuenta, y por eso es que nosotros nos reunimos, mientras más conocemos de Dios, más decimos, ¿sabes qué? Esto tiene sentido. Y a medida que eso va calando en nuestras almas, que vamos siendo inculcados con esa verdad, entonces nosotros nos da Dios y el poder para dar el paso. Dios no dice que nos tiremos al abismo, Él te da con qué pasar de un lado al otro. Entonces eso es lo importante. El objetivo de Satanás, en la otra mano, es que todos los miembros de la raza humana funcionen bajo su plan. Es un plan basado en la mentira. Mentira desde el comienzo hasta el fin, es el promotor de la mentira. Y por eso, la gracia, como le enseña la palabra de Dios, es el único antídoto a ese ataque. Lo único que te salva de la mentira de Satanás es la verdad de Cristo, la única. Todo lo demás te mete en un laberinto y que para salir de ahí, con tanta mentira, es muy difícil. Hay personas que no salen de ese laberinto nunca. Le pasó al faraón, era tanta la mentira y tanto lo que él creía que no salió de eso, hasta que Dios lo destruyó. Ahora, del versículo 15 al 19, tenemos la orientación al plan de Dios a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es una de las sesiones más importantes de todo el Nuevo Testamento. En estos cuatro versículos, del 16 al 19, tenemos más de Jesucristo de lo que podemos encontrar en los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas. Lo que concierne a la persona de Jesucristo, lo que vamos a estudiar ahora en estos cuatro versículos, es extraordinario. Uno puede aprender mucho a través de los evangelios, porque hay mucha información, ¿verdad? Pero podemos aprender muchísimo más acerca de Jesucristo en estos cuatro versículos. Fíjense la importancia que tiene, por eso se lo estoy dando. Y cualquier otra sección de la palabra de Dios, con la excepción, claro está, de una información similar que existe en Efesios. O sea que aquí te va a hablar de Jesucristo como Dios. Dios, ¿quién es el que está atrás de toda esta obra? Dios, y Él es Dios. Este es un pasaje que está concentrado con información de la deidad de Cristo y revela qué y quién es Cristo. Y esto es importantísimo. Y claro está, debido a que todo lo que somos y llegaremos a ser depende de qué y quién es Jesucristo, es imperativo que entendamos las doctrinas que se encuentran en esta sección en particular. Y lo vamos a tomar nuestro tiempo para hacerlo con lujo de detalles, porque en realidad la verdad que leyéndolo nada más por encima, filmándolo por arriba, no es suficiente. Dice lo siguiente en el versículo 15, comenzando con el pronombre relativo, que dice Él. El pronombre relativo es la segunda vez que ocurre, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, ¿verdad? El primogénito de toda la creación. Comencemos por ahí. Comencemos con el segundo pronombre relativo. El pronombre relativo hemos visto que es vos. En el versículo 14 tenemos el primer pronombre relativo, en quien tenemos redención, Él en quien tenemos redención, y es en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Habla de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora en el versículo 15, que es el que vamos a ver, nos dice quién es la imagen del Dios invisible. Y este pronombre relativo tiene como antecedente a Jesucristo, claro está, descrito en el versículo 13 como el Hijo de su amor. De nuevo, se refiere a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Muy importante para que no quepa duda. Tenemos un versículo acerca de la obra de Jesucristo y después tenemos otro versículo acerca de quién es Jesucristo, la persona de Jesucristo. Y aquí comenzamos entonces a ver la deidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Primero tenemos el verbo eimi, que es el estado, el verbo del estado absoluto de ser. Él era, es y siempre será. Eimi. Después, el griego, tenemos dos palabras que describen la próxima, la imagen. En el griego, imagen puede ser descrita con dos palabras. La primera palabra, que no es la que tenemos aquí, pero se las voy a dar de todas maneras para que vean la diferencia que existe en la imagen. ¿Okay? Porque aquí habla, él es la imagen del Dios invisible. Y la palabra es homoyomai. Y esta palabra que tenemos aquí significa representación. Es la representación del Dios invisible, ¿verdad? Pero esto no es lo que tenemos aquí. Él no está representando al Dios invisible. Aquí la palabra que tenemos significa la imagen exacta de Dios. Y entonces la palabra es eikon. Eikon, esta es la palabra que sí tenemos. Que es la imagen exacta. La referencia es absoluta. La referencia es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen la misma deidad. Y en su misma deidad tienen atributos. Y aquí se está refiriendo a los atributos divinos. Amor, justicia, paz, ¿verdad? Él es amor, Él es soberanía, vida eterna, omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, inmutabilidad, veracidad. Todo lo que contiene la edad de Dios Padre la tiene nuestro Señor Jesucristo. exacta. Todo lo que tiene el Padre lo tiene el Hijo. Todo lo que tiene el Espíritu Santo lo tiene el Hijo. Jesucristo es Dios, en otras palabras. Es lo que nos está diciendo. Dios invisible es Jesucristo en su Deidad. Dios Padre y Dios el Espíritu Santo es Dios. O sea, son tres personas con la misma calidad. Tienen los mismos atributos el Padre, el Hijo, que el Espíritu Santo. Son tres personas diferentes, un solo Dios verdadero, en atributos. Una de las comparaciones que hemos hecho es la luz. Él dice, yo soy la luz del mundo. Bueno, la luz tiene calidades caloríficas y finalmente tiene calidades. Se me olvida la palabra, pero es otra de las cualidades. En este momento no la tengo la palabra. Calorífica, luminífica y acténica. Son las cualidades de la luz. La calorífica se siente, la acténica no se siente. Pero está ahí, de todas maneras. Tú sabes que hay luz cuando hay luz. Son tres en uno solo. Es decir, esto es más que todo representa la Trinidad. La Trinidad, que es la misma luz, pero está dividida. Se puede subdividir. En el caso de la Trinidad, son idénticos. Los atributos son idénticos. Dios no puede tomar una decisión en la cual los otros dos miembros de la Trinidad no tengan la misma decisión. Así de perfecto es. Y si la justicia de Dios lo exige, la rectitud de Dios lo ejecuta. En los tres. Lo que tenemos aquí es algo maravilloso porque nos deja saber que tenemos la representación de Dios. Que la imagen divina que se está viendo aquí es idéntica a la imagen de Dios. Nosotros no podemos entender a Jesucristo a menos de que entendamos que Él es Dios eterno. Jesucristo es Dios eterno, que se hizo hombre, el Verbo se hizo carne, y vino y estuvo entre nosotros. Y esto anticipa el versículo 16 donde se nos dice que Jesucristo es el creador del universo. Y también vemos el versículo 17 donde Jesucristo mantiene el universo. Es Jesucristo mismo que mantiene el universo. Si uno no se da cuenta que Jesucristo es el que mantiene el universo, que Jesucristo es Dios y que Él es tu creador, entonces, ¿qué tienes en tu vida? ¿Ya? Si no conoces a tu Creador, estás dispuesto a todos los ataques de Satanás. No sabes dónde estás parado, en otras palabras. Es una referencia a Jesucristo. En el versículo 3 no tenemos la creación, sino la restauración de la tierra. De paso, el Espíritu Santo es el restaurador de la tierra y del hombre. Y después en el sexto día tenemos la creación del hombre que la hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesucristo es el que creó al hombre, pero esto sucedió mucho después de que había creado el cielo y la tierra. Jesucristo creó el cielo y la tierra. Jesucristo es el autor de toda la creación original y el Espíritu Santo es el restaurador de la creación. Y claro, eso se debe a que el hombre es el que peca y hace desastre. Nuestro Señor Jesucristo mismo creó el universo, los cielos y la tierra y los ángeles, creó la vida animal en tres clases diferentes y toda la acción creadora original es de Jesucristo mismo. O sea que este Señor Jesucristo que nosotros oramos es Dios, el creador. Él es el creador. Él nos creó a nosotros. Él es el Todopoderoso. El Padre es el que hizo el plan. El Hijo ejecuta el plan y el Espíritu Santo revela el plan. Pero los tres están en unísono hacia el mismo lugar. Lo que vamos a ver es que para entender lo que es Jesucristo tenemos que ver la Deidad de Jesucristo. Y lo vamos a ver bajo la doctrina de la Deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y esta doctrina va a sacar versículos de diferentes partes de la Biblia y vamos a ver cómo es que Dios, en su manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo utiliza ciertas cosas que han sido clasificadas por el hombre para indicar que Él es el Todopoderoso, irrefutablemente y lógicamente. Y existen tres versículos en las Escrituras donde la Deidad de Jesucristo es presentada como un silogismo. Tres pasajes. El silogismo, ¿qué es un silogismo? Permíteme darle la definición del silogismo. El silogismo es parte de la lógica. Si ustedes han tomado lógica en la universidad, pues saben que esto es parte del silogismo. El silogismo es un argumento lógico que consta de tres proposiciones, la última de las cuales se deduce necesariamente de las otras dos. Sean dos proposiciones y de esas dos proposiciones sale la tercera respuesta lógica. Es necesaria la respuesta que sale. Sigue una progresión lógica en la cual el sujeto de la primera frase llega a ser el objeto de la segunda frase. El sujeto de la primera frase llega a ser el objeto de la segunda frase. ¿Sí están conmigo? ¿Saben lo que es el sujeto y el objeto? Mire, cuando hay dos personas, por ejemplo, esta persona dice, yo te amo a ti. Él es el sujeto y el objeto del amor es esta persona. Aquí tenemos un verbo transitivo de amar, ¿verdad? De esta persona a esta persona. En esta progresión de silogismo, el sujeto es parte de la primera frase. y llega a ser el objeto de la segunda. O sea, toma las dos posiciones. Toma la posición de objeto y toma la posición de sujeto. Como si estuvieras en las botas de la otra persona. A través del punto de vista de la otra persona. Y basado en estos dos se llega a la conclusión. El sujeto es de la primera frase, llega a ser el objeto de la segunda frase, mientras que el objeto de la primera frase llega a ser el sujeto de la segunda frase. O sea que se reversan los roles. Si yo fuera tú, si tú fueras yo. O sea, vamos a hablar del punto de vista mío, pero vamos a hablar del punto de vista tuyo. O sea que en la primera yo estoy aquí, y en la segunda parte yo voy a estar aquí, tú vas a estar acá. Y después al revés otra vez, lo vamos a volver a ver de otra manera. Eso es lo que es el silogismo. Y ahora comencemos con el silogismo de la deidad. Hay un silogismo de la deidad. El Espíritu Santo escogió esta clase de silogismo a través de los escritores. Imagínense, el silogismo, vamos a sacar tres versículos en el cual uno de los escritores es Pedro, otro de los escritores es Pablo y otro escritor es Mateo. O sea que el silogismo arranca de 1 Pedro 1:2. 1 Pedro 1:2. Y al dar las escrituras, después vemos el silogismo de las mismas. Elegidos conforme al previo conocimiento de Dios, por la santificación del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, gracia y paz sean multiplicados. Primer silogismo, de parte del silogismo. Segunda parte, 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. Y el tercero se encuentra en Mateo 28:19. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos son los tres pasajes donde la deidad de Jesucristo es presentada en forma de silogismo. Y ahí vamos a parar porque se nos acabó el tiempo para entrar en ese silogismo. Nos vamos a dar más tiempo de lo que tenemos en este momento. Señor Padre, dame las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociéndote. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.